a las órdenes.
Bueno, finalmente ayer, primero, principalmente, ¿por qué el apuro de presentar esa nota? Vamos a hacer un análisis, doctor. Me extrañó porque realmente Salim Bouzarki tiene un montón de deudas con la justicia, ¿verdad? Desde hace mucho, cuando era ministro, había hecho una serie de negociaciones con empresas italianas. Es más, una vez inclusive la embajadora de Italia había hablado en representación de la empresa. Todo estaba bien. Esa nota de pedido de retiro de investidura, ¿se hizo a los apurones o por qué se hizo mal?
No se hizo mal, se hizo en el momento en que un grupo de senadores, antes del tratamiento del tema de abogados, se puso de acuerdo de 5 bancadas, Pachaquería, Hagamos y las 3 bancadas del Partido Colorado, y me pidieron a mí que la guarde, y justamente para no mezclarlo tanto, esperar terminar el tema abogado, ¿verdad? Pero si no le dábamos entrada al terminar el tema abogado, no podíamos tratar el jueves, y la idea era que se tratara el jueves, que pase a comisión, que se haga dictamen, que haga su descargo. No había ninguna necesidad de apurar. La que apuró todo el procedimiento fue la senadora Massi, que cuando se enteró de la nota, entonces juntó de puño y letra, tengo la foto de la presentación, ese sí fue los apurones. Consiguió 11 firmas y pidió una extraordinaria por encima de la extraordinaria abogada que no estaba prevista. Ahí el senador Galaverna dijo, había 2 extraordinarias para esta tarde, uno era por abogado, otro por la emergencia de Cordillera y en Bucú. Por lo tanto, no, lo que corresponde es una moción de orden que se levante la sesión. Y ahí levantó la sesión y se le iba a dar un tratamiento normal, ¿verdad? Pero se armó tanto escándalo, Bouzarki me insultó, deciré también, y no sé por qué a mí si hay 14 firmas, ¿verdad? Pero como fui yo el que tenía la responsabilidad de presentar por pedido de los colegas, entonces se personificó, y a partir de ahí, durante 48 horas, Bouzarki, muy preocupado porque sabe que muchas son verdades, recorrió todos los medios atacándome en vez de demostrar su inocencia, ¿verdad?
Sí, exacto.
No hubo apuro, y también la historia de la persecución política y la venganza. Yo me permito hacer un comentario, güey. Acá se instaló de repente en ciertos sectores de la prensa que era una persecución cartista y una revancha por lo de abogado, ¿verdad? Y la verdad es que no tiene lógica. Si vamos a hacer un comentario un poco duro, el expresidente Carter se fue hace un año y estaba en Israel con líderes de nivel mundial. ¿A vos te parece que se va a ocupar de Bouzarki? ¿Qué interés lo que tiene Carter en perseguir a Bouzarki, verdad? Lo que pasa es que eso es una historia que vende, ¿verdad? Y lamentablemente, como hay una justicia selectiva y un sector de la prensa selectiva, ya cada uno cree lo que puede, pero al final se demostró que se reconoció el delito, que había motivos, esos y otros, y sin embargo fue blindado por muchos de sus colegas, algunas extrañas ausencias, otras extrañas abstenciones, y hasta colorados que votaron por su no pedida investidura, ¿verdad?
O sea, el lobby lo que faltó ahí entonces entre ustedes mismos, entre los colorados, porque para otras cosas se ponen de acuerdo rápidamente.
Mira, yo le llamé al presidente de la República, inclusive no me atendió, le mandé un mensaje diciéndole que necesitábamos los votos colorados porque hacer la pedida investidura, y me contestó, estaba en un acto en la caballería, reviso y te aviso. Bueno, hasta hoy estoy esperando algún comentario más, ¿verdad? Pero por el comportamiento de su bancada, veo que liberó los votos y que dispersó los votos, ¿verdad? Unos se abstuvieron, otros desaparecieron, incluyendo el presidente del Congreso y otros senadores, y otros directamente le votaron a favor, ¿verdad? O sea, lo defendieron. Y finalmente se demostró lo que venimos diciendo, ¿verdad? Cuando era un tema para los colorados, pero fusilamiento sumario sin anestesia. Nosotros somos más democráticos, más duros con nuestros propios correligionarios que con nuestros opositores, ¿verdad? Y eso es lo que mantiene el partido lamentablemente fracturado, y eso es lo que quedó patente ayer, ¿verdad? Si alguna duda había, nosotros fuimos muy duros con el contralor García, fuimos duros con el ministro Blanco, a quien destituimos una semana antes de su jubilación, después de insistir. Fuimos duros con Bogado, fuimos duros con González Daer, con Oviedo Mato. Inclusive a mí me sacaban muchas fotos al lado de Zacarías diciendo, ¿por qué no te fijas en tu vecino? Y olvidan que yo firmé una nota preparada por Pario Cuba donde se le instaba a renunciar, por la cual, con justa razón, Zacarías me reclamó, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo me va a instar a renunciar en una nota presentada por Pario Cuba? Y yo le dije que cada uno tenía su posición y que nos respetemos. Esta lucha no es fácil, ¿verdad? No, pero creo que se perdió una batalla, pero no la guerra, ¿verdad? Más tarde o más temprano, esperemos que el brazo largo de la justicia le alcance a todos los que tengan cuentas con ella, ¿verdad?
Correcto. Bueno, a este es un punto que yo te pregunté en Twitter también sobre tu opinión sobre Zacarías Irún, porque Zacarías Irún tiene una serie de investigaciones, pero si vamos a hacer las comparaciones, digo, Buzarki también tiene de mucho antes. Zacarías está ahora imputado, está sin desafuero, la justicia tiene que accionar, pero vos pedirías vía nota que se le retire la investidura a Zacarías Irún también.
Bueno, primero que no sé cuántos procesos tiene Zacarías, pero no es que pediría, ya pedí, ¿verdad? Y me genera
Pediste la renuncia. Claro. No pediste por nota el retiro de investidura.
Pero ni siquiera fue necesario porque él mismo pidió. Creo que está desaforado en dos de sus causas.
Sí.
Pero yo creo y dije, y está grabado, que cuando un parlamentario tiene problemas con la justicia, son problemas penales, son problemas personales, no debería, y ojalá Dios quiera nunca me pase, pedir el amparo ni de su bancada, ni de su partido, menos del Congreso, ¿verdad? Ese es un problema entre el tribunal, el abogado y el afectado, ¿verdad? No tiene por qué ser blindado. Esa actitud corporativa de protegerse entre parlamentarios es una de las razones por las cuales está desprestigiada la clase política.
Sí.
Y esto yo lo dije públicamente, y obviamente un montón de gente se enoja, ¿verdad? Porque y vos tenés que estar sentado 8 o 9 horas con gente que te mira mal, lo que te insulta mientras vos decís lo que pensás, ¿verdad? No es muy fácil, ¿verdad? Por eso es que me duele que ayer no hayan habido los votos, por eso es que me duele que Patria Quería le hayan hecho correr. Pues yo escuché cuando le gritaba en la sesión anterior de Cire Masi diciéndole, seguí firmando con Carte y te vaya a la cuneta, ¿verdad? Es una obsesión que tienen con este tema, y entonces todo lo que huele a cartismo, o sea, una iniciativa del cartismo, automáticamente recibe un sector de la prensa una información diferente y de un sector de la justicia una velocidad diferente. Yo solamente hago comparaciones, y por eso ayer le leí, por la misma causa, los mismos de Patria Querida le echaron a Ibáñez, ¿verdad? No, renunció, pero era evidente que le iban a votar porque es y ambos fueron salida condicional del procedimiento, y su abogado dijo también, él no reconoció la culpa, pero el artículo 21 del Código Procesal es imposible aplicar si no admitís el hecho. Y admitió el hecho. Entonces la pregunta es, ¿por qué no le aplicamos la misma vara a todos? ¿Por qué a algunos sí, a otros no? Y esa es la lucha, ¿verdad? La ley tiene que ser igual para todos, no importan los colores. Claro. Si se comete un error, tendría que ser juzgado de la misma manera. Bueno, ayer quedó patente, ¿verdad? Y lo que es triste es que para algunos correligionarios sea más fácil proteger a un liberal, que a un adversario, que a un colorado.
Doctor, vos venís de una trayectoria impecable. Ahora nomás que todo el mundo dice que sos cartista, ¿verdad? De un tiempo a esta parte, yo creo recordar que vos enfrentaste también, fuiste candidato a senador por otra lista, fuiste candidato a presidente, inclusive enfrentando a Cartes, pero ¿cómo haces para despegarte del cartismo o ya sos cartista?
Bueno, lo que pasa es que hasta el propio Carte dice que no existe el cartismo, ¿verdad? Lo que existe es un movimiento grande, Honor Colorado, que de las 6 boletas en la última interna ganó 5 y perdió una sola, ¿verdad? Que tiene más del 60-70% de la dirigencia partidaria a nivel nacional. Y lo que existe es que yo dirigí 30 años con un movimiento propio que vos conocés, que se llama Dignidad Republicana, y perdí 3 veces contra Honor Colorado. Y a pesar de eso, me adoptaron como movimiento, a mí y a todos mis amigos, y nos dieron 3 oportunidades de ocupar lugares donde pudimos hacer algunos cambios. Primero, como presidente del consejo, se instaló la meritocracia y nadie puede dudar de eso. En el tiempo que yo tuve, por lo menos, sacamos más de 1,000 jueces, defensores y fiscales sin una influencia política, y poder hacerle una encuesta a los que entraban por el sistema de la meritocracia, que era impensado para lo que venía haciendo el consejo. Después, como ministro de Educación, fue una batalla difícil lidiar con los jóvenes, ponerme de acuerdo con ellos y empezar un proceso de reconstrucción, haciendo la mayor inversión de toda la historia del ministerio en materia de infraestructura, en materia de capacitación de 40,000 docentes, en docentes que se fueron a universidades de primer nivel en el extranjero, cosa que nunca se hicieron, pero naturalmente hoy se tapan porque cometí algunos errores, como aquel famoso discurso en Guairá, donde estábamos en una reunión pequeña, pero las redes filtraron y lo dije de una manera amistosa, pero fue mal interpretado, el de voten por su jefe, y pedí disculpas ya 30 veces por el error, pero a veces un error te puede afectar toda una gestión. Y último, como senador, y en estos 30 años de política, ningún presidente ni ningún movimiento político me dio tantas oportunidades como esta. Entonces, tengo una militancia dentro de Honor Colorado de 6 años. Es una doble militancia, 30 en el partido, 6 dentro de Honor Colorado. Y ahí me llené de amigos, conocí un montón de dirigentes de todos los tiempos, ¿verdad? Y ese grupo de dirigentes es el que me adoptó, y por eso es que me dicen cartista. Pero el propio Carte dice que terminó el cartismo, lo que hay es un movimiento, se llama Honor Colorado, que va a presentar candidatos en los 4,500 cargos en pugna en julio. Uh-huh. Va a presentar candidatos para los jóvenes a fin de año, va a presentar candidatos para mujeres en julio, y va a presentar candidatos para las intendencias, para las seccionales, para la Junta de Gobierno. Y yo soy uno de los precandidatos de Honor Colorado. Falta todavía un año. Uh-huh. Entonces, el además, te voy a decir algo con franqueza, si identificarme con cartista pretende ser peyorativo, yo estoy muy orgulloso de la gestión que hizo el expresidente Carte. A pesar de sus errores, creo que tiene mucho más luces que sombras, porque nadie puede negar el grado de avance en los números que se manejan. La proporción es 4-1 en relación a los gobiernos anteriores, y comparando con este, ni hablar, que está empantanado hace 9 meses. Entonces, no sé de dónde sale.
¿Sos cartista entonces? Si vamos a ir, porque viste que había Movimiento de Reconciliación Colorado, pero era el gañismo, se decía. Hoy hay Honor Colorado, pero es el cartismo. ¿Sos cartista entonces? Bueno,
es una manera popular de explicar, pero tampoco me avergüenzo de ello, porque sinceramente te digo, creo que se hizo una buena gestión, creo que el gabinete era razonablemente bueno y creo que tiene muchos más aciertos que errores.
Claro, no para definir nomás eso, porque de repente la gente, yo que te conozco hace años y que tú peleaste tanto por dignidad republicana, pues finalmente la política son negociaciones, pero finalmente vos mismo estás diciendo, perdí tantas veces contra Honor Colorado, ahora me adoptan, hoy sos el referente más importante del cartismo, vos sos el que más defendés a Cartes.
Y defiendo a él y a su gobierno en lo que, en todas las cosas que hicimos bien. Yo creo que hay un montón de hechos, ¿verdad? Vamos a hablar, si, elegí el que quiera, así tipo juego de mesa, de cartas, sí. Viviendas sociales, elegí infraestructura, no hay forma de llegar a Asunción sin pasar por alguna ruta, un puente o algún túnel que se haya hecho antes, ¿verdad? Ojalá yo hubiese tenido un presidente así cuando era intendente, ¿verdad? Todo esto hizo el gobierno nacional. No hay ni uno de los 254 municipios que no tenga su huella. Y no es fanatismo ciego, es real. No, la gente confunde muchas veces a la persona que, como todos los hombres que alguna vez tuvieron poder, tiene gente que lo defiende y tiene gente que lo odia. Paraguayo tiene solamente 2 extremos, ¿verdad? Lo mismo pasa con Nicanor, lo mismo pasaba con Oviedo, lo mismo pasaba con Guasmosi. Yo trato de ser objetivo y trato de analizar la gestión. Y en la gestión de gobierno, en Itaipú andábamos mejor, en Yacyretá andábamos mejor, en Cenavitá se hicieron más de 30,000 viviendas, en el Ministerio de Educación había paz y tranquilidad, nunca tuvimos este problema de alumnos incluso los kids escolares llegaron con problemas, no llegaron, no había diálogo con la juventud, se mandaron maestras rurales a universidades del primer mundo, se hicieron 40.000 cursos de capacitación básica, y los números que reflejan son mediciones del 2015 para atrás, pero yo los presenté porque consideraba que era mi responsabilidad. Uh-huh. Entonces, al final, si vos defendés al cartismo, defendés la gestión del expresidente Carti, ¿cómo no va a defender si formé parte de él, no siendo cartista de origen? Porque eso sí te puedo aceptar, ¿verdad? Entonces, ser cartista, no ser cartista, yo creo que, porque hablé muchas veces con él, y me dice, no existe el cartismo, lo que existe es un nuevo Colorado, lo que existe es la gestión de un gobierno que hizo números y también que tomó decisiones en su momento muy difícil, ¿verdad? Vos acordate que el jefe de policía estuvo preso por robo de combustible, ¿verdad? Y esa decisión se tomó en 24 horas, no se amparó a nadie. Mm. Cuando nosotros teníamos presiones de parlamentarios con nombre y apellido para ser coimeados en el Ministerio de Educación para construir escuelas, de gente que hoy está en el gobierno, él no permitió jamás, nunca, nunca. Yo no recibí nunca un pedido torcido, jamás me pidió que me aparte de la ley. Cuando estaba en el jurado de juiciamiento, le forzamos la renuncia a Trinidad. Hoy Trinidad es diputado del PLDA por Alto Paraná. Y como eso te puedo contar mil ejemplos, ¿verdad? Entonces, claro, dicen cómo llegó a estos niveles de sometimiento, de eyección, sí. Y creen que esto es por plata, ¿verdad? O por beneficios. Y la verdad es que yo nunca recibí un peso, ¿verdad? Lo que sí recibí es un apoyo irrestricto para llevar adelante política en beneficio del país. Y 5 años trabajé, y a pesar de que todo el mundo dice, bueno, pero es autoritario, no permite la disidencia, y yo no sé cómo fue con los demás, pero yo te puedo decir que a mí nunca me pidió nada torcido, y que por el contrario, siempre me dio respaldo para todo lo que te estoy contando. Mm. Es la primera vez en democracia que yo veo que no se mete la política en la justicia, ¿verdad? Y eso te puede testificar, te puedo dar 10 nombres de abogados, calcular, llamarle a cualquiera. Sí. Preguntarle si entró a pedido de alguien, no entró por mérito y puntaje. Y tenemos casos emblemáticos, vos te acordarás el caso de Pañú, que era juez de paz de Bernardo y terminó siendo camarista en Encarnación, ¿verdad? Y que le explicó a su hijo que le había dicho, papá, vos sos un inútil, si no tenés caballo no va a llegar nunca, esa tuya no vamos a hundir todo. Y le dijo, ya va a llegar el momento. Y 17 años después pasa después de paz a camarista por mérito. No podía creer. Cuando me llamó a agradecer, no me llamó a agradecer por él, sino porque le devolvió el discurso a su hijo. ¿Entendés? Entonces hay cosas por las cuales yo estoy orgulloso y que no lo voy a negar. Y también he cuidado mi conducta. Y si vos revisás que me conocés hace años, con ese criterio, entonces cuando fui viceministro de la juventud, fui guamosista. Y cuando fui diputado, en la época en que entré con mi propio movimiento, me acuerdo que me acusaban de oviedista. En Paraguay todo te pone en rótulo, ¿verdad? Pero la verdad es que trato de mantener la conducta y ser útil de donde me toca. Claro, yo creo que la política es servicio, ¿verdad?
Claro, no, yo entiendo muy bien. Ahora, pasa que vos sabés cómo bien decir la política es también riesgos que se corren, que corre uno. Y hoy vos estás reclamando, hiciste un discurso ayer de moral y todas esas cosas, y ahí al lado nomás estaba Javier Zacarías Irún. Y más allá de que si firmaste una nota de pedido de renuncia, no firmaste una nota de que se estudie su retiro de la investidura como senador. Eso sería un golazo para políticamente. Digo, yo sé que es parte de tu movimiento, pero también ahí te mantendrías un poco ese equilibrio que mantuviste hace 30 años.
Y bueno, pero eso fue lo que me pasó con González Dar y que le pasó con Víctor Hogado. El caso de Javier, al igual que el caso de otros, todavía está en estudio, ¿verdad? Nosotros, y mientras el proceso está abierto, no tenemos sentencia, no tenemos nada, y ayer pasó exactamente lo mismo, pero igual me reclamó, y con justa razón, me dice, pero ¿cómo va a firmar un pedido instándome a que renuncie? Yo soy colorado, soy tu compañero acá, se enojó a muerte, me armó un escándalo. Pero eso la gente no registra, ¿verdad? Yo mantengo la conducta, y si llegara el momento, las dos veces que llegaron desafuero, el propio Zacarías pidió su desafuero. Él está sometido a la justicia. Veremos cómo termina su proceso, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil. Es mucho más fácil quizás de la gradería de las redes sociales porque sale la foto conmigo, pero que quiere que yo le mate, que me pegue. Yo fui el que me enfrenté a Payo, yo fui el que pedí su suspensión porque ya no podíamos sesionar. Y vos fijate hace cuánto tiempo estamos sesionando sin problema, ¿verdad?
Bueno, o sea que acompañaría, llegado al momento, el pedido de el retiro de investidura de Zacarías Irún.
Como el de cualquiera que tenga problemas con la ley y haya motivo, ¿verdad? Pero yo a veces me enojo con la gente porque cualquiera acerque a la gente que tratamos de hacer las cosas bien. Primero nos meten a todos la misma bolsa y después nos exigen el doble, ¿verdad? Hay algunos que no le dicen nada porque no se espera lo nada de ellos, ¿verdad? Y a otros que realmente le cobran caro, ¿verdad?
Y ahora, ayer le preguntaba también a uno de los apoderados, que es de Honor Colorado, justamente, le preguntaba, ¿deciré más si está en la agenda para pedir su retiro de investidura? Ustedes van a plantear, y me dijeron que, él me decía que ustedes son autónomos, los senadores del movimiento, y que estarían pensando en eso, no sabía él.
No, yo tampoco no sé nada, ¿verdad? Yo creo que con el ejemplo que hemos tenido, yo particularmente me voy a cuidar de votar la próxima vez también contra los colorados, porque no es la misma vara. Lamentablemente, cuando le toca a un colorado, siempre hay excusa y se le fusila sin anestesia, ¿verdad? Y cuando se toca a un opositor, se arma un escándalo, una parte de la prensa luego ya no acompaña y se hace cuesta arriba. Además, todavía que tenemos correligionarios que directamente se borran, ¿verdad? Entonces es medio complicado el asunto, ¿verdad? Después yo pretendo ser presidente del Partido Colorado, me dice, pero cuando vos lo único que haces es perseguir Colorado, ¿verdad? Yo persigo la corrupción, ¿verdad? Del color que fuere. Sí, pero lo que se van son los colorados y los liberales están todos protegidos por nuestro propio correligionario. ¿Cuál es la razón? No sabes la cantidad de llamados que recibí de reclamo en ese sentido. Y le dije, probablemente la razón vamos a ver dentro de unos días o meses, cuando le lleven a Lanzoni como presidente del Senado, ¿verdad? Entonces, con voto colorado va a llegar un liberal como presidente del Senado, aunque con voto colorado nosotros le pusimos al Senado Velar como presidente, ¿verdad? Honor Colorado tiene una posición de no poner palo en la rueda, inclusive ayudar al gobierno del presidente Arno, porque estamos todos en el mismo barco. Un suicidio, ponerle palo en la rueda. Vos decime en qué momento nosotros pusimos palo en la rueda. Y vos acordaste cuando el famoso G15 estaba vigente y estaba aliado el equipo de hoy en el poder, llegaron a mandar una carta firmada por el presidente del Congreso a los bancos internacionales para que no se compren los bonos. Querían asfixiar al Paraguay económicamente. Y todo eso nosotros jamás llegamos a hacer ni vamos a hacer, ¿verdad? Les dimos más de $1,000 millones en créditos. Ya tienen plata para ejecutar. Y sin embargo nos pusieron un ladrillo. Y no nos dejan que les ayudemos, ¿verdad? Porque somos cartistas, porque somos no colorados. Y eso es lo que realmente es difícil de entender, ¿verdad?
Senador, gracias por atendernos, muy amable.
Al contrario, gracias a vos, un abrazo.
Igual, hasta luego. Senador Enrique Riera.